Bienvenidos todos, aquí comenzamos la temporada 2006-2007 de Africanía. Vamos camino de los 9 años. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono y ya solamente en Internet, en la Unión de Radios Culturales de Madrid y en Onda Toledo. Ya hemos pasado los rigores del estío, nos hemos refrescado con todos los ritmos del norte, del sur, del este y del oeste de África. Comenzamos con la temporada regular de Africanía. Espero que disfrutéis con nosotros. África, África Libre, así se llama este tema que entra dentro del álbum Jazz Africano de Apolo Bass, o mejor dicho, Apollinaire Choutezo, un camerunés nacido en el 1965 y que reside en España desde 1991. Un hombre que ha tocado, que ha sido bajista de Colas Vogue, que también ha sido bajista de la Orquesta Nacional de Camerún y ha grabado y acompañado a artistas como Manu Dibango, como sabemos, autor de nuestra sintonía, con Alison, Beko Sadei, Etu Ayan, Austin Udugba, y ya aquí en España pues ha actuado, ha tocado muchas veces como músico de estudio con Babacar, con Barón, el Barón del Ritmo, Barón Yabunlu, con Yabuto Diosen, con Maele, con muchos músicos, y es pues casi imposible encontrar un álbum de música africano en el que no haya intervenido Apolo Bass, un hombre que tendremos aquí. Nos gusta mucho este disco que ha sacado, este jazz africano, nos parece que es un buen camino. No es el disco definitivo, desde luego, pero sí que al menos abre una nueva vía a investigar por músicos de músicos africanos, músicos de jazz africanos. Además, él, no solamente él ha tocado en muchos de los discos de músicos africanos afincados aquí en España, sino que ha aprovechado para que músicos africanos toquen con él en este jazz africano. Y este es el caso del séptimo tema, que se llama Germain, en el que tiene la colaboración del otro camerunés, nuestro otro camerunés, Justin. Jazz africano de Apolo Bass, un hombre que ya empieza a ser pues normal ver en los escenarios de jazz españoles, en los escenarios donde se curte, donde se hace, donde se realiza la mejor música africana afincada en España. El próximo 21 de octubre a las 9 en la Casa de la Cultura de Uceda, en Guadalajara. El 11 de noviembre a las 9 en la Casa de la Cultura de Navarmosa, en Toledo. El 23 de noviembre a las 9 en el Auditorio Municipal de Motilla del Palancar, en Cuenca. Y el 9 de diciembre a las 9 también de la noche, debe ser su hora, en el Auditorio Municipal de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. En todos estos sitios, Uceda, Navarmosa, Motilla del Palancar, Villarrubia de los Ojos, podréis ver a Apolo Bass. We'll be right back. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía con nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos hablando de que 33 países africanos se benefician de la condonación de más de 8 billones de dólares de deuda.
33 países miembros del Banco Africano de Desarrollo se van a beneficiar de la condonación de la deuda de 8 millones billones y medio de dólares bajo la iniciativa multilateral de alivio de la deuda abierta por el Fondo de Desarrollo Africano, el Departamento de Concesiones del Grupo. Los beneficiarios del alivio de la deuda incluyen 14 países que han alcanzado el punto de culminación, que son Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia. Otros 10 países que han alcanzado el punto de decisión, que son Burundi, Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona. Otros países que se benefician de la iniciativa y que no han alcanzado el punto de decisión son estos 8: República Centroafricana, Comores, Costa de Marfil, Congo-Brazzaville, Togo, Somalia, Liberia y Sudán. Un país que está en la propuesto en una cláusula es Eritrea. Y en Marruecos, Vladimir Putin es el primer mandatario ruso que visita este país.
La compañía rusa de energía nuclear perteneciente al Estado Itartas declaró que se ofrecería para construir la primera planta nuclear de Marruecos mientras el presidente ruso Vladimir Putin firmó acuerdos de cooperación con el rey de Marruecos como parte de la misión económica de expandir la influencia de Rusia en África. Putin y el rey de Marruecos debatieron sobre el papel de las Naciones Unidas en asuntos globales, los esfuerzos antiterroristas y las tensiones en Medio Oriente. También abordaron el tema del Sáhara Occidental. Marruecos se anexionó al territorio en 1975, pero la mayoría de los países no reconocieron su soberanía y los esfuerzos que las Naciones Unidas ha hecho durante años para que se organice un referéndum de autodeterminación han fracasado. También estaba en la agenda de los dos mandatarios la cooperación armamentística, incluyendo la venta de misiles antitanque y sistemas de defensa aéreos rusos a Marruecos, además de cooperación en materia energética. Rusia, cuyas exportaciones de gas son claves para su economía, está buscando mercados fuera de Europa y Marruecos pretende diversificar el abastecimiento de gas que actualmente obtiene solo de Argelia para no tener tanta dependencia de su país vecino. Rusia promete en Sudáfrica grandes inversiones.
El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente sudafricano Thabo Mbeki han anunciado los planes de Rusia de invertir billones de dólares en Sudáfrica, además de un proyecto conjunto para enviar microsatélites sudafricanos al espacio con cohetes rusos. Es la primera visita de Estado que realiza un presidente ruso a un país subsahariano. Los dos presidentes firmaron 4 acuerdos de cooperación, el primero sobre amistad y asociación, que establece el marco para la cooperación en casi todas las áreas. Otro acuerdo relativo a la cooperación espacial, otro para cooperar en material de salud y medicina y un cuarto para proteger la propiedad intelectual y defender la cooperación industrial. La principal inversión, $1 billón, la hará una compañía rusa en la producción de manganeso. Las demás inversiones se destinarán a la capacidad de generación de energía, en la creación de una planta de fundición de aluminio, en la provisión de combustible nuclear ruso a la planta de Koeber hasta 2010 y en abastecer con gas ruso a Sudáfrica. También en desarrollar la industria de defensa y en explorar el espacio exterior conjuntamente. Mbeki añadió que Rusia ha prometido ayudar y aconsejar, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, sobre cómo desenvolverse ante el gran reto de ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante 2 años, tarea que desarrollará Sudáfrica a partir de enero de 2007. Por otra parte, en este país, la ministra de Minerales y Energía ha declarado que el enriquecimiento de uranio es únicamente para propósitos civiles. El gobierno manifestó que la iniciativa de enriquecer uranio es solo para uso civil, para cubrir las necesidades energéticas del país a largo plazo. El portavoz del gobierno, Maseko, insistió en que no debe haber dudas de que el programa de enriquecimiento es para propósitos civiles. Sudáfrica es signatario del Tratado de No Proliferación y un miembro activo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. El pasado mes de agosto, la ministra de Minerales y Energía afirmaba que este país está considerando un aumento de la utilización de energía nuclear. La ministra expresó su creencia en que la energía nuclear jugará un papel importante a la hora de cubrir necesidades energéticas en todo el mundo, alegando que países como China o India ya están construyendo plantas nucleares y Rusia ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un nuevo e importante programa nuclear. La ministra afirmó que para 2030 las necesidades de electricidad de Sudáfrica requerirán la construcción de entre 4 y 6 reactores nucleares. Un programa nuclear de esa magnitud requiere combustible. Este combustible puede sacarse del uranio. Sudáfrica posee reservas de uranio suficientes como para obtener el combustible que necesita su programa nuclear. La ministra asegura que todo ello se llevará a cabo cumpliendo las obligaciones legales, nacionales e internacionales. Se alcanza un acuerdo entre gobierno e islamistas en Somalia.
El gobierno interino de Somalia y su rival en el poder del país, la administración islamista, han acordado crear una fuerza militar conjunta, lo que supondría un avance hacia la estabilidad del país. Las dos partes se reunieron el día 4 de septiembre en Jartum, la capital del Sudán, gracias a la mediación de la Liga Árabe y estuvieron de acuerdo en crear unas fuerzas armadas conjuntas como ejército y policía que incluyan efectivos de las cortes islámicas, el gobierno y otras milicias del país. Queda por determinar entre las dos partes los detalles de cómo será esto. Tras haber alcanzado un acuerdo político, convinieron en volver a reunirse el 30 de octubre para hablar de cuestiones políticas y de seguridad. El corresponsal de Al Jazeera asegura que se alcanzó otro acuerdo referente a la salida de tropas de Etiopía del país, tropas cuya presencia han sido causa de fricción entre los dos países. Mientras tanto, 10 personas resultaron muertas y varias heridas durante los enfrentamientos entre la policía y las milicias en Baidoa, la actual sede del gobierno interino. Libia pretende incrementar su producción de petróleo.
Libia espera de las compañías internacionales de petróleo que inviertan más de 7 billones de dólares en un plan de exploración de 10 años para encontrar 20 millones de barriles de producción extra. El arriesgado plan, a desarrollar entre 2005 y 2015, se centrará en las zonas de alto riesgo y en las zonas fronterizas, según el ministro del petróleo libio, quien viajó a Londres para hacer la propuesta a las grandes multinacionales petroleras. En 1970, Libia producía 3 millones de barriles, mientras que en la actualidad produce más de 1,5 millones. La producción descendió debido a las sanciones impuestas por naciones occidentales, pero recientemente estas sanciones han sido levantadas. Etiopía es el mayor exportador de café de África.
Etiopía ha superado a Costa de Marfil al convertirse en el mayor proveedor de café de África, según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. El ministro declaró que el proyecto de café de calidad ha ayudado a Etiopía a ponerse a la cabeza en términos de calidad y cantidad. Por otra parte, el ministro de Minas y Energía ha presentado una propuesta a la campaña Malasia de Gas y Petróleo, Petronas, para la exploración en busca del crudo en varias zonas del Valle de Ogadén. La compañía pretende construir un conducto desde la zona con depósitos de gas hasta una zona de puerto marítimo y además construir una planta procesadora de gas para convertir el gas en líquido y transportarlo en buques por mar. Petronas invertirá en este proyecto que se desarrollará a lo largo de 6 años casi 2 billones de dólares. El gobierno de Etiopía obtendría el 15% de participación en el proyecto. Los ministros han replicado a la compañía que debería ofrecer más derechos por regalías y mejores condiciones de participación. La ley de petróleo de Etiopía establece que la compañía petrolera deberá pagar el 5% de regalía y el 35% de impuestos. La ley estipula que el gobierno puede poseer hasta el 10% de participación en la producción de petróleo, pero esta vez los ministros están pidiendo más. Nuevos casos de gripe aviar en Egipto.
En Egipto se han detectado 4 nuevos casos de gripe aviar en pollos. La primera infección registrada fue hace 2 meses. Esta enfermedad ya ha matado a 6 personas en el país en lo que va de año y ha arruinado su industria del pollo. Egipto tiene la mayor tasa de casos de gripe aviar en humanos fuera de Asia, pero de momento no se han registrado más casos de gripe aviar en humanos. Desde mayo, los casos del altamente patogénico virus H5N1 de la gripe aviar han sido los primeros detectados en aves en el país desde hace 2 meses. Esto es ya importante según las autoridades de la Organización Mundial de Salud, ya que demuestra que el virus está todavía en circulación. Se celebra la primera fase de clasificatorios para la Copa Africana de Naciones 2008.
Los gigantes del fútbol africano demostraron su fuerza en la primera fase de clasificatorios para la Copa Africana de Naciones. Ganaron Egipto, Nigeria, Camerún, Senegal, Marruecos, Zambia y Togo, entre otros, mientras que Guinea y Túnez terminaron con sus marcadores a cero. Los ganadores de los 12 grupos que se han enfrentado más los 3 mejores segundos pasarán a la final que tendrá lugar desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero del 2008 en Accra, Kumasi, Tamale y Sekondi de Ghana, el país anfitrión que se ha clasificado automáticamente. Por otra parte, el día 4 la Confederación Africana de Fútbol en su sede del Cairo hizo pública la elección de Angola para albergar la Copa Africana de Naciones de 2010. El país del sur de África obtuvo una aplastante mayoría de votos frente a los contrincantes Nigeria, Libia y la coalición de Guinea Ecuatorial-Gabón. Por primera vez en la historia de la Confederación Africana de Fútbol se seleccionan las sedes de 3 ediciones de la Copa al mismo tiempo, ya que se votó que Guinea Ecuatorial-Gabón serán los anfitriones de la CAN 2012 y Libia albergará el Campeonato Continental de Fútbol en 2014. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía, el tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy contamos en estos micrófonos, en este alto del camino, en este camino africano, contamos con un viejo amigo de estos micrófonos, como es Manu Osa. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, si echamos la mirada atrás, hace unos años te tuvimos aquí, venías de una situación muy complicada, venías de la zona de Ituri, situación que aún hoy en día sigue viviendo una situación complicada, pero aquí en aquel momento casi había salido de ahí por urgencia. La vida de la comunidad con la que estabas pues corría grave riesgo y tuvisteis que salir. Ahora mismo estás en Kinshasa. Cuéntanos un poco, Manu, cómo es la vida en Kinshasa. ¿Cuál es tu trabajo?
Son dos mundos diferentes, muy diferentes. El trabajo que hago en Kinshasa es un trabajo bastante... bastante variado. Estamos trabajando con jóvenes en el tema de la formación. Yo me encuentro en este momento en una parroquia que está en los suburbios de Kinshasa, y nos ocupamos mucho de jóvenes, como he dicho, en la formación, luego en actividades de tipo de ayuda a enfermos de SIDA, a pobres, a gente marginal. Y bueno, pues en muchas actividades, no sé, muchos de los problemas de una gran ciudad como es Kinshasa. Kinshasa tiene 7 millones de habitantes. Y esto hace pues que haya un hacinamiento enorme, mucho desempleo. Solamente, por ver un poco las estadísticas, solamente el 3% de la población tiene un puesto asalariado.
¿El 3%?
El 3% solamente. Luego, pues la mayoría de la gente se busca la vida en el pequeño comercio, el vender algo de lo que traen importados a Kinshasa, pues otros países.
Lo que podemos llamar el mercado marginal, lo que siempre se ha llamado, sí, el mercado negro, ¿no? Que digamos que está fuera del mercado oficial, en la compraventa de
artículos de primera necesidad. Y luego, pues otra gente, pues en la construcción, si hay algo de construcción, trabaja 2 días... como jornaleros, luego no tiene más trabajo, luego se pasa una semana sin nada, luego busca otro trabajo pues para transportar algo, y bueno, es así una vida muy penible de los congoleños en la zona de Kinshasa.
Bueno, Manu Osa es un misionero de África, como hemos dicho. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Kinshasa entonces?
Llevo 3 años.
3 años. Uh-huh. Nos contaban durante la guerra la situación de la sociedad de Kinshasa. Era absolutamente penosa, falta de todos los bienes básicos, de alimentos. La gente, bueno, ya digamos que incluso había comido todo lo que había alrededor de Kinshasa, todo lo que fuera comestible. Es decir, de una situación tan catastrófica, ¿cómo es la situación actual de Kinshasa?
La mayoría de la gente con la que estoy viviendo, tampoco puedo generalizarlo, sí que tiene como para vivir, como para comer una vez al día, pero justo y poco más, y pagar a sus hijos los estudios, pues pagarán a 2 o 3 de la familia, y los demás se quedarán pues sin escolarización. Es muy penible y es muy, no sé, muy difícil.
¿Cuál es la situación de la... Bueno, has hablado de escolarización, también muchas veces desde Africanía seguimos un poco la situación de la mujer africana, sobre todo la situación de las niñas africanas. En este momento, ¿existe igualdad en la escolarización de niños y niñas? Tú que trabajas con jóvenes, ¿hay ahora mismo pues es un intento de igualar la situación de hombres y mujeres?
Los padres en Kinshasa están bastante concientizados de esa importancia de la formación, y yo creo que mandan a los niños si tienen la posibilidad de mandarlos. Evidentemente, si hay niñas entre sus hijos, son las más capaces a la hora de ayudar a la familia, también en la venta de productos o en otros temas. Entonces sí que son las personas que faltan más a la escuela, sin duda. Pero, no sé, yo diría que en Kinshasa la situación de la mujer no está tan mal. Mujeres adultas, quiero decir, en el sentido de que hay mucho desempleo, que los hombres están sufriendo mucho de este problema, no son valorados a nivel de la familia. Luego el contacto con los jóvenes se hace muy, muy difícil, porque los jóvenes no... Los padres no tienen credibilidad, no pueden pagar nada a sus hijos, no pueden, y es la madre la que lleva todo el peso de la economía familiar. Entonces sí que hay muchas depresiones, mucha gente que bebe, y en general yo creo que el hombre está sufriendo más que la mujer en este sentido.
Nos llegan noticias, además, desde Kinshasa a lo largo de este tiempo, también en cuanto a la educación, preocupantes. El nivel educativo es muy bajo, aunque los títulos, digamos, que se van pasando, se van dando, pero el nivel cultural de los estudiantes es bastante bajo y llegan a la universidad, por lo visto, con unos conocimientos muy básicos, demasiado básicos como para, digamos, poder desarrollar esa universidad, ¿no?, y para salir como universitarios formados.
Sí, sí, sin duda. Yo había constatado ya esto, este bajo nivel de educación en Bunia, pero en Kinshasa hay que decir que el nivel es todavía mucho más bajo. Y esto se debe a que la natalidad sigue siendo bastante grande,
elevada.
El nivel, sí, elevada. Y luego que estamos luchando contra el reloj para intentar escolarizar a todos estos niños. Hay que pensar que el gobierno no se ocupa absolutamente de nada, de este pago mensual a los maestros, y entonces todo se carga a la población que está viviendo en una situación de penuria increíble.
Todo se paga, ¿no?
Todo se paga.
No hay ningún servicio gratuito por parte del Estado.
Absolutamente nada, yo diría, sí.
Ya no decir, no, ni pensar en transporte, etcétera, pero vamos, quiero decir, si vas
Salud,
al médico, tienes
al médico,
que pagarle.
Todo,
si
todo.
Tienes cualquier bien básico, tienes
todo,
que pagar.
Yo creo que solamente las pocas empresas, muy poquitas empresas, como he dicho antes, es un 3% de la gente que está trabajando en esas empresas, que se ocupan un poco de pagar las operaciones y los problemas sanitarios de sus familias, de estos empleados. Lo demás, absolutamente nada.
Vimos que la gente, la preocupación de la gente es vivir el siguiente día.
Sí, sin duda. Sin duda. Y a veces pues pasarán todo el día sin comer. Esto también es frecuente. Pero bueno, en general, yo creo que las enfermedades no son tanto la malnutrición como enfermedades más de higiene o enfermedades incluso de SIDA o de otros problemas, o la tuberculosis, por ejemplo, por el hacinamiento o por condiciones básicas infrahumanas, vamos.
En el trabajo que hacéis los misioneros de África en Kinshasa, con la gente, con la sociedad, ¿qué es lo que más echáis en falta? ¿Cuál sería, digamos, que si os diesen un deseo, cuál pediríais?
Bueno, nuestra prioridad ahora es la formación, en todos los niveles. Es el tema de ayudar a las escuelas en dar una formación que sea de calidad, que aumente ese nivel y poder tener a la gente más consciente de lo que es su vida, de lo que pasa, de lo que ocurre, y también el hecho de que puedan luchar por un futuro mejor. Muchos jóvenes no saben por qué luchar, y este es un grave problema. Y la formación no solamente intelectual, sino una formación humana, una formación de saber también lo que merece la pena, lo que les hace desarrollarse como personas, y en esto empleamos mucho de nuestro tiempo, en la formación.
Por otra parte, hace poco analizábamos en La Otra Cara de África un artículo firmado por un congolés en el cual criticaba la situación de la universidad. Hablaba del paro al que se ven abocados la mayoría de los estudiantes, según recogen el título, y sobre todo además hablaba de la corrupción imperante en la universidad, ya no digamos, me imagino, en el resto del sistema político, administrativo, etcétera. Hablaba de la corrupción imperante en la universidad y de la escasa preparación también de los propios formadores. O sea que os empieza, hablaba de la marginalidad que existe en la universidad, que no está, no tiene ningún contacto con el exterior, y que por tanto es imposible que estos formadores puedan llevar a cabo ningún trabajo digno de tal nombre con los estudiantes.
Bueno, yo no conozco tampoco mucho el mundo intelectual. Yo podría decir que hay gente que está bien formada. Cuando vas a hospitales de nivel, y que hay que pagar mucho. Se ve que hay doctores que están bien formados y profesores en las universidades también que pueden dar un buen una buena calidad de formación o de sí, pero sí que es verdad que el nivel en general es muy pobre y que muchos de los estudiantes que intentan vivir pues que intentan salir adelante en sus estudios invirtiendo mucho de lo que tienen y a veces ahorros que han hecho toda la familia y sacrificándose mucho, al final tienen que dejarlo porque no es posible, o sea, porque no sale. Y otra gente que acaba, pues al final se encuentra, como dices tú, sin trabajo, en una situación de paro y que al final no va a encontrar ni un trabajo para barrer las calles, o sea, una situación muy, muy difícil.
Para el desarrollo de la República Democrática del Congo, desde luego lo que va a ser una piedra angular es el cambio del sistema político. Va hacia una democracia, hay partidos políticos, va a haber unas elecciones. ¿Cómo se plantea esto?
Bueno, la transición no ha llevado a grandes cambios. Se pensaba que esa transición pacífica podía ayudar a un desarrollo, y en Kinshasa la verdad es que no se ha notado casi nada. En las carreteras, en las infraestructuras.
Pues si no se nota en Kinshasa.
Pues eso, en la periferia pues mucho menos, ¿no? Y bueno, también se puede pensar que es debido a esa oposición y esa entre los mismos líderes, ¿no? El hecho de que haya cuatro presidentes de mundos distintos, cuatro vicepresidentes de... Pues hay dos de rebeliones, gente que tiene, a nuestro modo de ver, delitos de sangre.
Uno apoyado por Uganda, otro apoyado por Ruanda.
Eso es, el Bemba y Ruberwa. Y luego hay otros dos, uno que representa al gobierno en cuestión y otro que representa a la sociedad civil. Y lo que sí vemos es que no han sabido ponerse de acuerdo para hacer un despegue económico del país. Veremos ahora lo que las elecciones puedan llevar al país. La gente en general, la opinión de la gente ha visto que ha habido mucho retraso en las elecciones, que se decía para 2 años y ya van por el tercero y pasando, aunque bueno, están con ánimo y quieren que se haga para ver si hay algún avance en la situación del país. Nosotros también tenemos esperanza, hemos visto que aún con mucho retraso las cosas se han ido haciendo poco a poco y que eso puede dar un cambio y que eso puede ayudar mucho. Una estabilidad sin duda puede ayudar a que haya gente que invierta en el país y dar puestos de trabajo, que es lo que realmente hace falta en el Congo.
Siempre se calcula que el que detenta el poder ante unas elecciones pues tiene casi más de un 20% ya conseguido desde ese sufragio. ¿Se piensa, por tanto, que va a ser Joseph Kabila el que va a ganar en estas elecciones?
Sí, nosotros pensamos también lo mismo y vemos que los de los 20 o 20 y tantos candidatos que hay presentes para las elecciones a la presidencia, pues solamente los 3 o 4 en el poder tienen realmente un poder adquisitivo suficiente como para hacer una propaganda política fuerte. Y seguramente pues alguno de ellos estará en la presidencia. Probablemente Kabila, yo creo que es más por todo el apoyo que tiene en el este. El hecho de que los dos opositores hayan tenido delitos de sangre y se los conozca mucho más como carniceros que como presidentes, pues yo creo que le va a dar la presidencia a Kabila.
Aparte que algo que siempre ha tenido el Congo muy, o por lo menos las gentes del Congo muy claro, es la unidad del país, algo que han visto amenazada precisamente por gentes que han venido apoyadas por Ruanda y por Uganda, ¿no?
Justamente.
Y eso me imagino que lo harán pagar a la hora de las elecciones.
Sin duda. Sin duda, sobre todo en esta zona del este que ha estado tan machacada, sí.
Además, hablábamos antes fuera de micrófono de los movimientos que estaba haciendo Joseph Kabila a la hora de situarse. Bueno, tenía unos pequeños hándicaps al presentarse. Uno de ellos comentabas que es su juventud. Y otro comentábamos que era su soltería, ¿no? Sí. Algo que para los africanos pues son dos cosas negativas en un jefe. Y ahora por lo visto los ha resuelto los dos. Un poco, bueno, lo de la juventud no se puede, pero lo de la soltería sí.
Sí, yo creo que está un poco limpiando su imagen pues para que sea, para poder ser más aceptado en el medio, bueno, en su posición, en su cargo de presidente, sí, sí. Sin duda, ahora se ha anunciado la boda de Kabila. Se casa también con una católica, ¿no? Cristiana católica. Sí. Y eso también pues abre más su abanico de, de votantes, ¿no? Que la gente le pueda votar, sí.
Porque ahí en el Congo sí que hay una identificación, digamos, al ser católico, pertenecer a la Iglesia Católica, sí que es algo que identifica y que une, digamos, a uno a un pensamiento, ¿o no?
No tiene tanto valor, yo creo, a mi modo de ver, me parece que la sociedad está muy dividida.
Pues más, o sea, escribe mucho dividida, más a una cuestión familia. De tribu o pertenencia,
sí,
a una etnia.
Mucho más, yo creo que es mucho más una cuestión de tribu que de pertenencia religiosa o de creo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, por volver a los micrófonos de Africanía, y muchísimas gracias por el trabajo que desarrollas día a día con la sociedad africana.
Un placer, Carlos. Hasta otra.
la música de Apolo Bass, os vamos contando lo que serán las actividades con temática africanista que van a ocurrir en los próximos días. Del 10 al 12 a las 5 y media en Marrakech, en el Hotel Palmari Golf Palace. Encuentro debate con Juan Guitisolo, una vida de creación consagrada al diálogo de las culturas, organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo con la colaboración del Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura. Del 11 al 15, curso Judaísmo, Cristianismo e Islam, tres religiones en diálogo, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla. Inscripción en matrícula en la página web www.unia.es. Los días 12 y 13, segundas jornadas estatales sobre acción humanitaria, organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba y por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba. El día 12 a las 7 de la tarde, la mesa redonda, reescribamos el futuro sobre el impacto de los conflictos armados en los niños y su derecho a la educación, organizado por Save the Children, transcurrirá en la Sala Bolívar de la Casa de América en Madrid. Y del día 13 al 16, el Congreso Internacional Youth Employment Summit, YES, organizado por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en Nairobi, Kenia. Más información en la página web www.yesweb.org o en la dirección de correo electrónico info@yesweb.org. Y ya los días 9 y 10 de octubre, la conferencia 50 años de lucha contra la pobreza y la injusticia, que organiza Intermon Oxfam en el Palacio de Congresos de Madrid. Más información e inscripciones en la página web de Intermon Oxfam. En el área de trabajo, informaros que hay 5 plazas para el curso de peón especializado de albañilería. Se iniciará el curso el día 18 de septiembre y finalizará el 6 de octubre. El horario previsto es de 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Quien quiera más información, dirigirse directamente a COSOP. El correo electrónico es COSOP, COSOP, @telefónica.net. Este curso va dirigido a menores tutelados próximos a la destutela y destutelados inmigrantes susceptibles de regularización por arraigo, residentes sin autorización de trabajo y solicitantes de asilo. La Federación SETEM convoca el concurso de diseño de camisetas SETEM 2007, que premia un año más la creatividad y la sensibilidad social en el diseño de la camiseta de la Federación SETEM, que se usará durante todo el 2007. El diseño de la camiseta SETEM 2007 deberá recoger el compromiso de esta entidad con los países del sur. Para ello se proponen los siguientes temas: comercio justo, consumo responsable, desigualdad norte y sur, y muévete y cambiaremos el mundo. Quien quiera más información puede dirigirse directamente a la página web de la organización SETEM. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. hoy acompañados por la charla amigable, siempre de Manuel Osa, padre blanco, que lleva ya 3 años en Kinshasa trabajando con los jóvenes de los suburbios en materias de formación, también ayudando a los enfermos de SIDA, ayudando a la gente pues menos afortunada, a los sectores marginados. Y también hemos estado hablando con él pues de esa situación educativa, universitaria y sobre todo de política, y sin perder el humor también, la política de la República Democrática del Congo. Y nos hemos dejado mecer también por los ritmos que nos ha traído Apollo Bass desde Camerún, ese jazz africano, ese ritmo de ida y vuelta del Atlántico. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, a todo el equipo por su apoyo, de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Y, como siempre, también muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía.